Ya estamos en comunicación con Laura Lewin. Laura es escritora, capacitadora y consultora en temas de educación a propósito de darle continuidad a estos cursos federales que se vienen articulando desde la Fundación Feria del Libro y que en esta oportunidad se renuevan teniendo a Laura como una de sus protagonistas, en un curso que puntualmente va a arrancar el 21 de octubre y la temática es justamente la educación. Bienvenida, Laura. Primero, muchas gracias por la comunicación.
Hola, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy bien. Me quedó dando vuelta en el título del curso que tiene que ver con esta idea de una nueva educación y con un cambio que se está proponiendo en función a la manera como educamos, a la concepción, ¿no?, que hay detrás de la educación. No sé si este cambio tiene algo que ver con estos movimientos que generó la pandemia, la cuarentena a nivel mundial, o si tiene que ver con una revisión de los procesos educativos en general en este marco de estos nuevos tiempos. La primera pregunta vendría a raíz de esto, justamente.
Mirá, yo creo que estos cambios ya vienen pidiéndose a gritos hace mucho tiempo. Lo que hizo esta pandemia fue ponerlos arriba de la mesa y decir esto no se puede seguir dilatando, ¿no? Con un sistema educativo que enfatiza más la nota que el aprender. ¿A qué van los chicos a la escuela? ¿A aprobar? Y si estudian para aprobar y enseñamos para que aprueben, ¿dónde quedó el aprender? Entonces me parece que tenemos que empezar a reformular no solo el qué enseñamos, sino el cómo lo enseñamos. ¿Y en dónde lo enseñamos, no? Ahora con el tema de la pandemia, bueno, quedó muy, muy en claro que si bien la tecnología no es la solución, es una gran oportunidad para que los alumnos puedan aprender.
O al menos dejó expuesto, digamos, algunas de estas críticas que vos mencionabas a la escuela formal, que de alguna manera se vio desdibujada, ¿no? Con esta situación de clases virtuales, ahora clases fuera de la escuela. Vos haces mención al respecto de la idea de aprender a hacer, ¿no? ¿Cómo la escuela se podría reformar o repensar en función de apuntar a esto? ¿Y qué sería este aprender a hacer?
Bueno, nosotros aprendemos mucho más haciendo que viendo o escuchando, ¿no? El alumno de hoy es un alumno que es muy curioso, es un alumno que le gusta compartir, por eso trabaja tanto con las redes sociales, es un alumno que no se puede quedar quieto como nos quedábamos nosotros cuando éramos chicos. Yo cuando iba al colegio no tenía ningún problema en quedarme sentada pasiva 4 o 6 horas escuchando a un docente. Pero es verdad que yo tenía en mi casa, al principio cuando era chiquita, 3, 4 canales de televisión. Y no tenía ningún problema en esto, como yo te contaba, de estar más en lo que se llama la educación bancaria, ¿no? Pasiva, quieta, recibiendo información. Hoy los chicos tienen millones y millones de estímulos. Los chicos no tienen que esperar una semana como tenía que esperar yo para ver la serie que me gustaba ver. Se hacen panzada de Netflix. Tienen un TikTok que te dura 10, 15 segundos. Tienen millones de canales en Netflix. Es decir, que es otra cabeza la de los chicos. Esos chicos no pueden estar sentados pasivos porque no es natural. Entonces las sillas son para pensar, no para sentarse. Y en ese sentido es donde nosotros como docentes tenemos que involucrarlos cognitiva y emocionalmente. Y en el aula tienen que pasar cosas que sean interesantes para ellos. Si no tenés alumnos apáticos, que no tienen ganas de aprender, y lo que se hace también muchas veces en el aula es perder mucho tiempo, ¿no? Entre chicos que no se concentran, que no se enfocan, que se paran, que no entienden o que entienden muy rápido y se aburren. Por eso me parece que una de las opciones después de esta pandemia, que ya está encaminándose, es la de la modalidad híbrida. ¿Qué es esto? Una modalidad combinada de poder ir de lo virtual a lo presencial y de lo presencial a lo virtual de una manera aceitada. Tal vez que los chicos puedan ver un video en casa y que el video que están viendo vuelven después a la escuela a poner ese conocimiento en acción. Y de esa manera, hola.
Sí, te escucho, ¿eh?
Ah, pensé que se había cortado,
No,
perdóname.
estamos muy atentos acá.
Mil disculpas, mil disculpas. Entonces, bueno, poner en acción todo ese aprendizaje en el aula, ¿no? Esa es el aula invertida. Poder aprender o hacer esas cosas que requieren habilidades de orden inferior en casa, para cuando vamos al colegio poner en acción, utilizar una energía, no sé, actividades con alta energía para poder aprender. Aprendemos mucho más haciendo que viendo o escuchando.
Es un cambio bastante profundo para una escuela que está muy solidificada en esa lógica de la educación bancaria. ¿Vos crees que a partir de, insisto, volvemos con el tema de la pandemia, pero me parece que es algo
Sí.
que está moviendo un poco las estructuras, ¿no? De hecho, tenemos un ministro de Educación que en algún sentido avaló esto cuando se prohibió a nivel nacional las evaluaciones en este contexto y se hablaba de otro tipo más que de evaluación, de mirada pedagógica, ¿no? Sobre la incorporación de contenidos. ¿Vos creés que políticamente, más allá del momento, es algo que se puede empezar a incorporar o que se está empezando a incorporar?
Mira, lo que el ministro dijo en algún momento es que no había que evaluar, y en realidad lo que no había que hacer, lo que querían decir era que no había que calificar. Evaluar, vos tenés que evaluar absolutamente todo el tiempo, porque la evaluación te ayuda a vos a ayudar al alumno, te ayuda a ayudar a aprender, ver en qué necesita ayuda, en qué se está trabando, qué es lo que todavía no le sale. Y además la evaluación te ayuda a vos como docente a poder de alguna manera mejorar o no sé, refinar tu práctica didáctico-pedagógica. Así que esa mirada formativa la tenés que tener siempre. A mí lo que me interesa, y de eso también hablo en el libro, es, justamente en el curso que vamos a hacer ahora con la Fundación del Libro, lo que yo hablo muchísimo en el libro es acerca de evaluar para aprender. Es la evaluación para el aprendizaje, no la evaluación del aprendizaje. Entonces, de repente, cuando un alumno termina una evaluación, si tal vez no le fue tan bien, que él pueda ver ese error de manera racional y no emocional, es decir, capitalizar ese error, aprender de ese error. ¿Por qué no hacer una autopsia del examen, no? Ver en qué se confundieron, qué necesitan aprender, si siempre hacen el mismo error, y a partir de ahí tomar decisiones. Entonces, me parece que la nueva educación tiene que ver con eso, ¿no? De darles a los alumnos un nuevo escenario, una manera diferente de aprender para que puedan involucrarse, como te decía recién, cognitiva y emocionalmente, ¿no? Pensando esto, que las sillas no son para sentarse, son para pensar. Tenemos que involucrar a los alumnos. Hoy te pasa también con el Zoom, muchos alumnos que miran, no hay que mirar, hay que involucrarse, hay que participar, hay que interactuar. Entonces me parece que esta transformación de la educación no solo es necesaria, es urgente que empecemos a entender que muchos alumnos son apáticos, que muchos alumnos no se involucran, que muchos alumnos son indiferentes a la educación y que tenemos que cambiar eso. Tenemos que generar una escuela en donde den profundos deseos de ir. Tenemos que suscitar la curiosidad, las ganas de aprender, la pasión para aprender. Pero claro, con un sistema educativo que pone más foco en la nota que en el aprender, pareciera que eso se va desdibujando, ¿no? Y pareciera que el objetivo de la escuela es justamente que los chicos vayan a probar. Yo no quiero que vayan a probar, yo quiero que vayan a probar, ¿no? Yo quiero que vayan a aprender y que aprobar sea una consecuencia de haber aprendido.
Todo esto me lleva a una pregunta que está íntimamente vinculada con esta idea de una escuela para qué, digamos, ¿no? Enseñar un aprendizaje, una educación, ¿para qué, no? ¿Para qué nuevo sujeto le estamos hablando? Que creo que ahí quedó un desfasaje, ¿no? Entre la institución y el peso que ha tenido la educación pública, sobre todo en nuestro país, ¿no? Lo digo positivamente también, ¿no? Pero que al mismo tiempo se encuentra con desafíos de la época, que esa estructura tan, esa institucionalización de la educación quizás encuentra límites, ¿no? Como para poder avanzar, animarse a algo más.
Lo que pasa es que vos pensás lo que pasa, ¿no? Cuando vino mi abuelo después de la guerra, hace muchas décadas atrás, él venía con una mano atrás y una adelante. Y el primer trabajo que encontró lo ayudó a crecer. Y mi abuelo era muy humilde, muy sumiso, muy comprometido y muy responsable. Es más, si mi abuela le decía, pero vas a trabajar este fin de semana, me lo pidió el jefe, ¿no? Muy leal, mucha fidelidad había hacia esa empresa que le había dado la oportunidad de volver a empezar. Y yo pienso en mi hija, que tiene 11 años, y pienso qué habilidades quiero que desarrolle para este mundo que es, ya lo vimos, versátil, incierto, cambiante, ambiguo, y yo creo que Anita desarrolla habilidades que tengan que ver con el poder adaptarse, con ser flexible, con ser resiliente, que sea solidaria, que sea empática, que sea proactiva. Es decir, fíjate cómo son diferentes las habilidades a medida que avanza el mundo. El problema es que la educación sigue siendo la misma. Estamos enseñando de la misma manera para alumnos que necesitan desarrollar otras habilidades para un mundo que cambió. El mundo para el que enseñábamos hace muchas décadas atrás ya no existe. Entonces, si no cambiamos la educación, si no podemos transformar la educación, y si seguimos enseñando en la medida en que aprendimos nosotros, les estamos dando a nuestros alumnos una educación del siglo pasado.
Sin duda. Bueno, estos y muchos otros temas más en el marco de estos 4 encuentros, si no me equivoco, que comienzan a partir del 21 de octubre, cursos federales que lleva adelante la Fundación del Libro, en este caso dictado por Laura Lewin, y que también viene de la mano, lo mencionabas recién, pero quiero resaltarlo antes de terminar, del lanzamiento de un nuevo libro, no sé si ya se lanzó, si lo estás lanzando.
Sí, mira, esto fue maravilloso, mira lo que pasó, yo había escrito el libro todo el año pasado para que saliera este año, creo que iba a salir, no me acuerdo si en mayo, bueno, con el tema de la pandemia se atrasó todo. Pero mira qué loco, el libro se llamaba Implosionando el Sistema Educativo, que tiene que ver justamente con tu primer pregunta, ¿no? De esto de, ¿estos cambios son por la pandemia o eran necesarios desde antes? Entonces se llamaba Implosionando el Sistema Educativo. La realidad es que el sistema implosionó solo. Entonces le tuve que cambiar el nombre al libro, ¿no? El libro sale ahora esta semana y se llama La Nueva Educación, de la Escuela del Saber a la Escuela del Ser. Trabajar más las habilidades, darle herramientas a los chicos. Bueno, la verdad que está divino. Y este curso que empieza el miércoles que viene para la Fundación del Libro tiene que ver con 4 áreas del libro que para mí son muy importantes. La primera tiene que ver con enseñarle a pensar a los chicos. Hay que enseñarles a pensar, a desarrollar nuevas inteligencias, pensamiento crítico, pensamiento creativo, pensamiento científico, que puedan deducir, justificar, fundamentar. Bueno, muy importante enseñarles a pensar. Y en ese sentido voy a compartir con los participantes rutinas de pensamiento, destrezas de pensamiento y un montón de otras técnicas súper interesantes. El segundo encuentro tiene que ver con el aula invertida, con esto que también hablábamos, ¿no? De capitalizar el cara a cara, que cuando estemos juntos en el aula sea para hacer cosas de impacto que el alumno pueda aprender. La tercera es la evaluación formativa, y también hablábamos de esto, ¿no? Donde ponemos el foco en la evaluación y cómo ayudamos a los alumnos a aprender a través de las evaluaciones. Y la cuarta es increíble porque es la innovación entra al aula. Voy a compartir con los participantes muchísimo sobre trabajar con salas de escape, cajas de escape, bueno, un montón de innovaciones para que los alumnos quieran aprender y para que estén en el colegio de profundos deseos de permanecer. Así que son 4 miércoles a partir del miércoles que viene, quedan re poquitas vacantes, así que bueno, me va a encantar recibirlos, y el 22 de octubre a las 6 por el YouTube de Santillana Argentina, la presentación de mi libro.
Muchísimas gracias, Laura, por tu atención. Vamos a estar atentos tanto a la apertura del curso como al lanzamiento del libro. Te mando un fuerte abrazo.
Un beso enorme y gracias, gracias por todo. Nos vemos muy prontito.